AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas, y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Días, ¿cómo están? Comenzamos de inmediato la mañana de agricultura, este día ya miércoles, así es, miércoles 25 de febrero, con hartas noticias en torno a lo que ha sucedido con este conflicto que se le instala a la moneda respecto a este cable entre China y nuestro país, entre Hong Kong y Hong Kong, al menos ese era el propósito. Lo cierto es que se ha ido enredando más de la cuenta este asunto, en términos de las eventuales contradicciones del gobierno por las primeras versiones que se dieron, porque en definitiva lo que dijo en algún minuto el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, es que esto estaba, bueno, en evaluación, ratificado también por el canciller. Pero ayer, aquí mismo les contábamos que el diario El Mercurio había publicado un documento que se filtró de la misma repartición, es decir, del mismo ministerio, donde demostraban que el ministro había firmado el inicio de la concesión, la entrega de la concesión, en tiempo récord además, en términos bien prácticos, rápidos, de lo que fue la presentación del proyecto y la firma de esta concesión. Ojo, concesión que después fue retrotraída 48 horas después. Un enredo en el que se ha metido el gobierno y en el que se metió el presidente Boric, bueno, diciendo que prácticamente él había mandatado a que se retrotrayera este estudio y esta posterior entrega de concesión para la instalación de este cable. Estamos con el diputado del Partido Republicano, Luis Fernando Sánchez, para hablar sobre este tema y también para hablar sobre lo que se espera del gobierno de José Antonio Kast frente a Estados Unidos, que bueno, levantó la voz y hubo reacción. ¿Cómo está, diputado?
Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días.
Muy buenos días. Oiga, primero, antes que todo, ¿le gustó la foto del presidente electo?
Sí, sí, muy interesante. Disculpa, que estoy con un poco de retorno, entonces no sé si se puede corregir.
A ver, vamos a ver si podemos ayudarlo acá desde la sala de dirección, si es que tiene retorno. A ver, probemos.
Sí, ahí.
¿Ahí mejor?
Sí, sigo escuchando.
Se sigue escuchando.
De repente, si me bajo un poco el volumen, no sé.
A ver.
Problema que
pero no está escuchando usted el streaming, ¿no?
No, estoy ¿no? con la llamada nomás.
Va, qué raro. Bueno, vamos a tratar.
Pero ahí vamos como corrigiendo.
Ahí vamos a ir corrigiendo, así que le pedimos un poquito de paciencia si tenemos alguna dificultad técnica. Oiga, la foto, porque sorprende la foto del presidente ayer, del presidente electo, en el campo, pero además con el escudo, el regreso del escudo a la bandera. O sea, perdona, la banda presidencial.
Claro, yo creo que eso es reflejo de cierto interés, yo creo que una gran mayoría de chilenos, de que vuelva algunas formas, digamos, alguna formalidad que se había perdido, especialmente en los últimos 4 años. Obviamente esa conexión con el campo chileno también se ve manifestada y expresada, y quizás lo más interesante que le llamó la atención a muchos, este como señal como de movimiento en la foto que no se había visto en ninguna de las fotos anteriores, y creo que expresa muy bien lo que es esta voluntad del próximo gobierno y especialmente del presidente electo, de que sea un gobierno donde se toman decisiones, un gobierno activo, un gobierno que no se estanca, un gobierno que tiene la voluntad de enfrentar la crisis en la que estamos, y que entendemos que eso se logra no quedándonos sentados y mirando las cosas pasar, sino que preocupados de que las cosas pasen día a día para que la calidad de vida de todos los chilenos vaya mejorando.
Sí, bueno, ahora quedan cada día, bueno, va el reloj avanzando en contra para que asuma el mando el 11 de marzo, ya en definitiva es el cambio de gobierno. Y antes de que asuma, hay algunos problemas y enredos, y que ayer el presidente Boric dijo, será la próxima administración la que se haga cargo de este tema, y es el famoso cable chino. ¿Cómo evalúa usted primero, a ver, lo comunicacional, que es la versión que entrega el gobierno, pero también, bueno, la necesidad de instalar una tecnología de estas características en nuestro país?
Bueno, en primer lugar, todos estos problemas que hemos estado viendo de las cosas que dice el gobierno, que después nos enteramos que no son como ellos las dicen, el ministro de Transporte que dice que esto estaba recién iniciando su estudio, y después nos enteramos que él mismo había firmado un decreto que 2 días después tuvo que retrotraerlo, supuestamente por orden directa del presidente de la República, pero nadie sabe muy bien cómo fue la historia tras bambalinas. Se demoraron en evaluar esto antes de la firma 60 días.
Exacto.
Cuando la misma Comisión Nacional de Energía informa que la demora promedio de estos trámites es de cerca de 260 días. Entonces, este es el tipo de cosas que pasa cuando tú tienes un gobierno actuando de forma atolondrada en sus últimos días para tratar de aprobar y dejar amarrada la mayor cantidad de cosas con una actitud evidentemente desleal ante la nueva administración, donde podremos tener diferencias, por supuesto, en lo político, pero siempre ha existido una lealtad y un respeto mínimo entre una administración que sale y una administración que entra, y esto lamentablemente se ha perdido en este traspaso, donde lamentablemente hemos visto por parte del gobierno saliente una actitud bastante poco seria, bastante desleal en intentar dejar amarradas muchas cosas a último minuto, y entre otras cosas, y será este gobierno, el de Gabriel Boric y su ministro de Transportes, quienes tendrán que explicar cuál era el afán tan grande con dejar amarrada este proyecto con empresas chinas, en el fondo, que sabemos, exacto, que todas estas empresas chinas son controladas por el Estado chino. Entonces, dejar amarrado un contrato con el Estado chino para un negocio que probablemente les iba a resultar a ellos muy provechoso.
Sí, es que eso, precisamente, usted pone el acento en algo bien importante, porque efectivamente, bueno, Exante hace también la nota hoy día, publica esta tramitación express del cable chino, 63 días, bueno, y en promedio lo que dice la Suftel, 400 días en tramitar proyectos de estas características, que además, con todo este enredo, hemos conocido que el famoso cable chino tenía que pasar al menos 13 permisos, lo que nos habla además de la permisología, con permisos increíbles, pero bueno, ya, ese es otro tema. Pero a lo que voy, tramitación express, enredo la firma de un decreto que después se retrotrae, una advertencia de Estados Unidos y la moneda dando explicaciones a puertas de dejar el gobierno. ¿Qué cree usted que hay detrás del interés de Chile de dejar precisamente andando este proyecto? ¿Por qué?
Uy, uno ahí podría tener muchas teorías, y eso es lo más complejo, empezar a teorizar y elucubrar respecto de cuáles son las verdaderas intenciones por detrás. Mira, yo prefiero atenerme a los hechos que uno puede ver hoy día. Y lo que uno ve es que ha habido una participación de empresas chinas en el control de infraestructura crítica dentro de nuestro país, muy llamativo. Y esto quiero que se entienda bien, no tiene nada que ver con una animadversión o no respecto de China, ¿sí?, en particular. Yo diría exactamente lo mismo si es que se tratara de empresas francesas, de empresas canadienses o de empresas alemanas. Tenemos aquí hoy día empresas chinas que controlan a Chilquinta, que es la principal empresa de servicios eléctricos en mi región, en la región del Paraíso, y además CGE. Entiendo que tienen el control de cerca del 28% de Transelec. Además, controlan los dos tramos de la Ruta 5 Sur a Talca-Chillán y después Chillán-Coyipulli, que son tramos, sí, concesionados. Sí. O sea, tienen toda la información de quienes viajan por ahí, de las patentes, de flujos, del comportamiento habitual de las personas que viajan. Esa información la tienen hoy día empresas controladas estatalmente por China. El rol de Huawei en todos los servicios de telecomunicaciones en nuestro país. Se vienen pronto las nuevas licitaciones de los puertos. Y ya ha trascendido que hay empresas chinas interesadas en participar, por lo menos en la licitación de la expansión del puerto de San Antonio, que debiese tener un rol muy relevante en cómo nosotros nos proyectamos hacia el Pacífico en nuestro comercio internacional. Entonces, a mí me llama la atención este tipo de situaciones de que como país pongamos todos nuestros huevos en un solo canasto, que desde que uno es chiquitito siempre te enseñan que no es conveniente poner todos los huevos en un solo canasto.
Absolutamente.
Y entregarle tanto control y tanta poder dentro de nuestro país a una potencia foránea, esto es complejo. Y yo creo que en ese sentido, respetando por supuesto nuestra soberanía y nuestra capacidad de tomar decisiones como país, Estados Unidos tiene un punto. Tiene un punto de que esto puede ser muy riesgoso para Chile.
Hay una cronología en el Mercurio hoy día también sobre la tramitación del famoso cable chino, y posiciona como un hito importante el que el subsecretario Araya del PC haya hecho dos viajes a China. Después también el jefe de gabinete del ministro, no, perdón, sí, del subsecretario Araya, se reunió por lobby con un representante de la empresa CMI, que finalmente es la que está detrás del cable. Y así suma y sigue. Una serie de reuniones, de hitos, que van marcando también la presencia de China Mobile, que finalmente es este concesionario que busca esta empresa, con intereses chinos, evidentemente, del gobierno chino, en este cable. ¿Qué interés puede haber tenido precisamente estas autoridades de acelerar el proceso? Porque si vemos los datos, que usted también dice que es importante, porque uno podría lucubrar bastante, hay efectivamente un interés, uno pareciera haber un interés de empujar este proyecto.
Bueno, también habría que preguntarse cuál es el interés de las personas que están impulsando este proyecto. Yo, la verdad, quizás no tengo mayores dudas respecto del ministro, pero abajo de él, las otras dos personas involucradas en esto son militantes del Partido Comunista, un partido que uno podría decir que va a tener serios problemas de caja en los próximos años, dado que se les acabó la amistad con Venezuela. Tú contabas o contaba nadie en la transmisión hace un ratito que hizo su discurso Donald Trump y que ya están recibiendo buena parte de los frutos, en el fondo, que él había dicho que iban a recibir de este nuevo acuerdo con Venezuela. Y ese nuevo acuerdo, sin duda, va a implicar que los partidos comunistas que se beneficiaban alrededor del mundo de recibir esporádicamente recursos desde Venezuela, bueno, eso ya no va a seguir ocurriendo. Entonces, no me sorprendería que estén buscando nuevos socios y nuevas amistades alrededor del mundo y quieran hacerse los lindos con otros países. Pero eso, hacerlo a expensas de generar un riesgo de seguridad nacional a nuestro país, por razones tan claras como lo que he dicho, que es que hoy día estamos poniendo nuestros huevos en un solo canasto y estamos entregándoles una participación demasiado relevante en distintos rubros de infraestructura crítica. Y esto, había también una nota muy relevante ayer en el Mercurio que la comentaba Jorge Saad, académico de la Universidad Católica, que le hablaba de que en nuestros procesos de licitación y de concesión, y esto es algo que yo vengo levantando hace muchos años, no tenemos elementos que permitan evaluar riesgos de seguridad nacional o riesgos geopolíticos. Lo único que se evalúa es el precio y el cumplimiento de ciertos estándares técnicos. Y eso también nos hemos dado cuenta con el paso de los años, que nos genera una brecha, digamos, que tenemos que ser capaces de evaluar. Pasó con el caso de los pasaportes hace ya varios años, y nos volvemos a encontrar con esto ahora con el tema del cable, que quizás es que existiera una evaluación también, un componente dentro de estas licitaciones, de qué es lo que nos conviene desde la perspectiva geopolítica y de seguridad nacional, no nos meteríamos en problemas. En el fondo, sería más fácil la toma de decisiones.
Sí, aquí hay además una evidente contradicción entre lo que ha dicho el propio ministro con lo que ha dicho su subsecretario, precisamente, quien es del Partido Comunista, Claudio Araya, que ha, no sé si ha empujado, pero al menos incluso ha dicho que se han subsanado las observaciones que en primera instancia se le habían hecho a CMI, a China Mobile, pero claro, él aparece diciendo que se han subsanado las aprehensiones, luego diciendo que esto debería estar avanzando, el ministro le quita como el piso, y finalmente terminamos con el presidente interviniendo. Usted dice improvisación, objetivo quizás de dejar en amarre ciertas cosas. ¿Esto cómo se puede aclarar? Porque finalmente ya La Moneda se siguió enredando en este asunto.
Sí, bueno, hoy día lo que tiene que ocurrir es que haya un acto de sinceridad. Esto que ocurrió, de que el ministro de Transportes dijo en un comienzo que esto no estaba avanzando, que estaba recién evaluándose.
Pero lo había firmado.
Enteramos después que en realidad ya había sido firmado y tuvo que ser retrotraído. Nosotros lo único que esperamos y que pedimos es que digan la verdad. Sí, es muy grave que un ministro le mienta al país, y es muy grave también que los procesos habituales de tramitación de este tipo de proyectos se estén apurando por razones que nadie entiende. Entonces, aquí, ¿qué influencias se están ejerciendo sobre las autoridades sectoriales, sobre el Ministerio de Transporte, para que algo de estas características sea aprobado así de rápido, cuando en cualquier otro proyecto, hasta para abrir un almacén te demoras más que lo que se demoraron en aprobar un proyecto de esta envergadura y de esta complejidad y donde existen componentes que nos exponen a este tipo de conflictos geopolíticos hoy día a nivel internacional, si no debiese ser sorpresa para nadie, de que hoy día si es que se quiere implementar un proyecto de estas características, que eventualmente podría ser bueno desde un punto de vista técnico, la verdad es que no prefiero no pronunciarme respecto a eso, pero eventualmente podría hacerlo. Esto requiere gestiones diplomáticas y hay que conversarlo con distintos actores, y hay un conflicto internacional que no podemos desconocer.
Ahí lo quería llevar, diputado Sánchez, precisamente a la pata, entre comillas, diplomática, porque sale el canciller Van Claveren poniendo la cara sobre este asunto, una vez que se le retira las visas a los tres funcionarios, incluido el ministro Muñoz, sale diciendo, bueno, que este proyecto está recién en evaluación, está en una etapa muy inicial, bueno, ya hemos hablado sobre aquello, pero en definitiva el ministro Van Claveren aparece como quien llega a enfrentar una situación compleja que se abre con Estados Unidos producto de las advertencias, más allá de las fechas o no, de cuándo se juntó con el ministro o no. En definitiva, esto debería haberse manejado en esos criterios también, a priori, o esto era solamente técnico.
Bueno, claramente, y si es que aquí se levantaron las alertas hace ya bastante tiempo por parte de Estados Unidos a nuestro embajador en Estados Unidos, se levantaron las alertas por parte de el embajador en Chile a el ministro de Transportes, si existieron conversaciones también con la Cancillería, si es que esto se le dijo de múltiples formas a las autoridades del gobierno chileno de que había inquietud de parte de Estados Unidos, y nosotros estamos insertos en el mundo y tenemos una necesidad y un interés por tener buenas relaciones con China y con Estados Unidos. Tiene que haber una habilidad diplomática de parte de nuestro gobierno para explicar las cosas y para generar tranquilidad. Si nosotros tenemos convenios, acuerdos muy relevantes con Estados Unidos que queremos que se mantengan. O sea, no puede ser que producto de que no hubo una conversación oportuna, de que no fueron capaces de sentarse a la mesa y transmitir y cuáles son las razones de esto, por qué es necesario, por qué esto no genera ningún riesgo ni para Estados Unidos ni para Chile. Por ese mero hecho, terminamos con una polémica de esta envergadura donde tienes a el embajador de Estados Unidos en Chile abriendo un poco la conversación sobre la continuidad en el futuro del visa waiver, que es tremendamente complejo para nuestro país eso.
No, claro, porque en definitiva se enredó el asunto diplomático y ahí uno se extraña, ¿no? De hecho, ayer hablamos con el diputado Soto, que decía que tenían intención de llamar al canciller a dar explicaciones al Congreso, pero yo creo que el canciller es como el último que se entera de este asunto, que revienta por un asunto diplomático y por la cancelación de las visas, ¿no?
Cancillería sabía y hace un buen tiempo.
Ya, sabían. Entonces, ¿por qué no se manejó también desde esa vía? Porque, finalmente, el hecho de quitar las visas responde más bien a uno entiende, ¿no? Si finalmente es una señal de molestia. A que se desoyeron esas alertas, a que se desoyeron las, a lo mejor, advertencias diplomáticas.
Mira, aquí yo creo que hay que entender también que hay dos conversaciones separadas. Una cosa es cómo tú manejas la relación diplomática con otros países, otra cosa es esta conversación respecto de si quitan o no quitan las visas, que nos guste o no nos guste, es una prerrogativa que tiene cada país.
Absolutamente.
Y por eso yo en otras
entrevistas... Pero lo hace por algo.
Y algunos periodistas han sido un poquito más agujas con mi posición en esto, pero yo soy muy claro, si el día de mañana aquí en Chile se nos ocurre quitarle la visa a X persona, a mí por lo menos no me gustaría que desde otros países estén cuestionando cómo nosotros ejercemos esas facultades. Entonces yo voy a ser el último quien cuestionar por qué o cómo se cumple ese proceso, ese trámite dentro de la legislación norteamericana.
Yo quiero ir más allá de eso.
Lo relevante para la perspectiva chilena es que nos preocupemos de mantener buenas relaciones con todos nuestros socios, con quienes tenemos, en el fondo, vínculos históricos. Eso incluye a China e incluye a Estados Unidos, y no estemos dañando relaciones por las puras.
Es que por eso voy, independiente de la sanción misma, ¿no? O de la decisión misma del gobierno norteamericano, se toma esa medida por algo, y por algo que se desoyó. Porque incluso, y esto ya hilando súper fino, si el embajador hubiera recibido la información que el decreto de concesión se retrotrayó en esa reunión del 2 de febrero, porque ya se había retrotraído el decreto que había firmado el ministro Muñoz, y se reúne el 2 de febrero con el ministro Muñoz, porque el ministro no le dijo que se había dejado sin efecto ese decreto. Y probablemente ahí el asunto se hubiera calmado. pero esto siguió escalando, y a fines de febrero conocemos que se le cancelan las visas. Entonces, hay un enredo ahí que no se logra entender. Más allá de
ese
las
es
visas.
Ese es el punto, no se logra entender. Por eso necesitamos que exista en este momento de parte del gobierno la sinceridad en esta materia que hasta ahora no ha existido. Este no es un problema de si Estados Unidos quita o no quita una visa. Esto es un problema de que el gobierno de Chile le diga la verdad al país. Hoy día ya van de salida, les quedan pocos días en la administración. No sé si tiene mucho sentido estar citando ministros antes del 11 de marzo al Congreso, porque francamente yo creo que ya a estas alturas no tienen nada más que aportar ahí. Yo creo que lo importante es que le digan la verdad a los chilenos y que sinceren por qué este tipo de cosas se están haciendo de forma tan atolondrada y qué intereses existen detrás de que se autorice eventualmente un permiso para la instalación de un cable de telecomunicaciones, algo tan complejo. Desde el punto de vista técnico y también desde el punto de vista político, se autoriza esto solo en 60 días. Eso es algo imposible de entender y eso es algo que requiere una explicación.
¿Contratos de amarre, diría usted?
Claramente. Claramente, si estamos hablando dentro del contexto de eso. Así como también, y fue reporteado también, que estaba al parecer dentro de los amarres uno de los tres involucrados, el jefe de gabinete del subsecretario. Y espero que él salga junto con el subsecretario el mismo día 11 de marzo y no pretendan perpetuarlo en el cargo hacia adelante.
Queremos agradecerle mucho, diputado Luis Fernando Sánchez, por haber estado con nosotros, diputado del Partido Republicano. ¿Ya cuándo comienza el trabajo legislativo en la última patita de este congreso? Ahora el lunes.
Mira,
¿no?
tenemos sesiones la próxima semana, pero nosotros estamos trabajando desde ya. Yo en un rato estoy acá en Viña, en un rato viajo a Santiago, también tenemos reuniones hoy día y mañana. Hemos estado también con actividad administrativa y distintos asuntos estos últimos días y también preparando lo que va a ser el trabajo de la próxima semana.
Muchas gracias, diputado, que esté muy bien.
Gracias.
Buen día. Gracias, chao.
Datos en la mañana de agricultura.
Es realmente increíble cómo se enredó este asunto. De una noticia puntual, esto terminó creciendo como una verdadera bola de nieve. Ahora no sabemos quién la va a lograr detener o al menos transparentar efectivamente qué ha pasado acá. Si había un interés expreso en ese contrato o no. ¿Y por qué? Porque que se tramite un proyecto de estas características a esa velocidad claramente también abre otro signo de interrogación. Respuesta a la interrogante respecto de nuestros indicadores económicos. Les cuento que el dólar se cotiza en 860 pesos con 90 centavos. El euro lo hace en 1013 pesos con 70. El cobre se transa en 5 dólares con 96 centavos la libra en la bolsa de metales de Londres. Hablemos de los combustibles. Bueno, el petróleo Brent se cotiza en 71 dólares el barril. El WTI lo hace en 66 el barril. La unidad de fomento para esta jornada está en 39.767 pesos con 95 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual está en 69.611 pesos. AgroSystems, claro que sí, garantía de eficiencia y calidad en sistemas de riego, en protección de frutales a través de cubiertas plásticas y mallas. Cuentan con las mejores marcas en filtros, electrobombas, válvulas, líneas de riego y mucho, mucho más. Puedes escribir a ventas@agrosystems.cl, visitar su web agrosystems.cl, porque AgroSystems es innovación en tecnologías agrícolas. Ven y conoce el new Mazda CX-90, el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Descubre este SUV Premium en Mazda Dumai. Te esperamos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Nos vamos a separar solamente unos minutos aquí en la mañana de agricultura donde conversamos las noticias. Regresamos.
Soy María José Hoffman y te invito a que sigamos teniendo esa conversación ciudadana con un análisis profundo con los protagonistas de este nuevo ciclo. Te invito todos los días, de lunes a viernes, a las 10 de la mañana, en La Voz de la Gente, tu programa.
La Voz de la Gente, con María José Hoffman, de lunes a viernes de 10 a 11 horas, por Radio Agricultura, Agricultura TV y todas las plataformas digitales. En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente experto. En Mazda.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
En Salfar, sabemos que todos los días alguien en Chile se levanta para enfrentar un nuevo desafío. Mover tierra, trasladar carga, trabajar el campo o elegir el vehículo que lo acompañará en su próximo proyecto. Por eso en Salfa contamos con la mejor oferta de maquinaria, camiones, autos y tractores. Además de un respaldo de postventa, preparado para acompañarte en nuestras sucursales de todo Chile. Conoce más en salfa.cl. Donde hay desafíos, está Salfa.
Verano en Chile es dormir con la ventana abierta y despertar con 28 grados. Pero si hay algo que no sube con el calor, es tu cuenta. Con el código Mosqueteros, jugáis con 5,000 pesos de regalo en LatamWin. Lo único que baja son los gastos. LatamWin, sabes, juegas, ganas.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Ya, son las 8:30 y evidentemente nuestra política contingente, para qué decir, nuestras relaciones diplomáticas han estado dominadas también por el accionar de Donald Trump, que anoche, bueno, dio estos famosos discursos del Estado de la Nación, 108 minutos de discurso, donde efectivamente con el estilo de Donald Trump, uno ya más o menos podría estar acostumbrado, pero efectivamente hay que analizar lo que ha dicho y particularmente cuáles podrían ser los próximos pasos. Y no solamente con Chile, que a todo esto Donald Trump va a liderar un encuentro el próximo 7 de marzo, donde va a estar José Antonio Kast, y donde busca efectivamente materializar de aún manera más explícita este control que podría llegar a tener de Latinoamérica, al menos en términos ideológicos. Guido Larsson, analista internacional y docente de la Escuela de Gobierno de la UDD, está con nosotros. ¿Cómo estás?
Hola, Cristina, buen día. Muchas gracias por invitarme a conversar contigo.
Muchas gracias. El Estado de la Nación es como la cuenta pública, ¿no?
Es una especie de cuenta pública. Está amparada por la Constitución en su artículo 2. Han habido estas cuentas a la Nación desde el siglo XVIII. Y a partir del siglo XX comienzan a hacer cuentas verbales al Congreso, que rápidamente, como tú debieras anticipar, se transforman en una especie de plataforma de propaganda política. Exacto. Donde en realidad no es mucho lo que se informa, sino que es más bien una suerte de autobombo en torno a la serie de políticas que se está aplicando por parte de un gobierno. Y en el caso de Donald Trump eso evidentemente se ve maximizado por el estilo que tiene Donald Trump y el modo en que enfrenta finalmente las comunicaciones y la política.
Absolutamente, ya sabemos del estilo, la retórica confrontacional, muy además cambiante en sus decisiones. Bueno, ya sabemos harto de Donald Trump. Ahora, ¿qué podríamos sacar en limpio de precisamente estos 108 minutos, que además bate récord con el discurso más largo en estos estados a la nación?
Bueno, son varias cosas. Por un lado, creo que Donald Trump pone mucho énfasis en cuestiones de política interna, particularmente la situación de la economía. Uh-huh. Él dedica los primeros 20 minutos a hablar de inflación, hablar de disminución de precios, hablar de desarrollo económico, hablar también de aranceles, aprovechando además de pegarle una repasada a los miembros de la Corte Suprema que asistieron, porque no hay que olvidar que esto ocurre en un contexto donde la Corte Suprema anula parte de su política arancelaria, algo que molestó mucho a la administración. Después de eso ocupa parte de su discurso en cuestiones de orden performativa, entrega honores a toda una serie de ciudadanos, soldados que condecora, y deja para el final el tema de la política exterior. Entre medio hace alusiones, de hecho, a Latinoamérica, aludiendo a la operación en Venezuela, la extracción de Maduro, y la manera en cómo Estados Unidos coopera con la operación que termina con la muerte de el líder del cártel de Jalisco Nueva Generación. Creo que fue un discurso algo tedioso, y eso es raro en Trump, pero fue tedioso porque se rigió más bien por un guión preestablecido antes que improvisar. Pero lo que dijo es algo que hemos venido escuchando durante los últimos 12 meses, y siempre con gotas de exageración, de matización, y creo yo también, incluso hay que decirlo, de falsedad. Solamente por poner un ejemplo, él dice de que recibió el país con la mayor inflación que ha tenido en la historia de los Estados Unidos, algo que es manifiestamente falso. Pero creo que es parte del modo en que él ha ocupado desde que inicia su carrera política.
Hay una suerte de grandilocuencia. Ahora, ¿qué implicancia tiene para Donald Trump este revés arancelario que tú mencionabas también por parte de la Corte Suprema? Estos famosos aranceles recíprocos, de los cuales además Chile también ha estado en la fila, ¿no? Con un tratado de libre comercio que para nuestro país ha sido además puesto en cuestión por estas decisiones de Donald Trump. ¿Qué significa, en definitiva, este revés para el presidente norteamericano?
Bueno, es un problema porque obviamente él había estado ocupando el mecanismo arancelario como un mecanismo de coacción para tratar de extraer concesiones tanto a sus aliados como a sus adversarios. Fue un método de negociación que él ocupó de manera significativa durante su primer año, y por ende creo yo que implica tres cosas. La primera es que necesariamente va a tener que explorar otro tipo de mecanismos coactivos. Es posible pensar, por ejemplo, en el mecanismo de sanciones que están usual al menos en la política norteamericana, pero la coacción económica a nivel, digamos, de Estado probablemente va a tomar un segundo lugar. Lo segundo es que va a explorar alternativas. Él ahora se está aferrando a una ley de la década de los 70 para tratar de mantener un arancel plano de hasta 15%. Sí. Esa es una política que va a tener una duración de 5 meses y por ende va a requerir del Congreso si es que la quiere extender. Y eso hace que el Ejecutivo en alguna medida también requiera más del Legislativo de lo que Donald Trump está acostumbrado. Y tal vez en tercer lugar, de que hay un elemento asociado a los efectos, digamos. Probablemente un arancel de 15% no tenga el efecto inflacionario que sí podía tener los aranceles exagerados que él puso a comienzos de su mandato. Y por ende, en términos al menos de la percepción económica de la opinión pública, el efecto va a ser menos notorio, y esto es paradójico, que un arancel exagerado. No sé si eso va a alcanzarle para enfrentar las elecciones de medio término de noviembre en buena lid. Pero sí al menos hace de que el resto del sistema internacional respire con algo más de tranquilidad debido a esta decisión de la Corte Suprema.
Sí, eso es sin duda un problema para Donald Trump, además de sus pretensiones, que tiene esta lógica además de gobernar con mano dura, ¿no? Y hacer básicamente lo que él quiere. Oye, aprovechando tu presencia, Guido Larson, dime cómo interpretas el lío en que se ha metido Chile también con este famoso cable chino, más allá de lo técnico, ¿no? Lo diplomático y lo que significa también para, o podría significar para nuestro país, con José Antonio Kast, el tener que enfrentarse ahora a Estados Unidos. ¿Cómo se navega en estas aguas donde Estados Unidos busca cortarle el paso a China, pero siendo China además nuestro principal socio comercial? Un lío del que nadie quisiera hacerse cargo.
Sí, yo concuerdo en realidad con los comentarios que ha habido respecto de que esta es una señal para el gobierno entrante. Que posiciona cierto tipo de límites a la relación bilateral, que cabe, como tú bien dices, navegar con cuidado. En ese contexto hay dos decisiones que va a tener que tomar el gobierno de Kast que son cruciales. Uno, ¿a quién va a posicionar como embajador en Washington? Va a requerir de una persona, me parece a mí, con conocimiento, con redes, con experiencia, con inteligencia, con un grupo bien conformado de asesores. Pero también muy importante, ¿a quién va a posicionar como embajador en Beijing? Porque acá no hay que olvidar de que uno puede tratar de acercarse a los Estados Unidos, reparar relaciones, generar acuerdos, etcétera, pero hay que tener mucho ojo con cómo va a reaccionar Beijing y cuán abierto está China a tal vez esperar o estirar, digamos, en el tiempo algunas de las decisiones que se habían tomado. Creo que el episodio manifiesta también la necesidad de como mínimo perfeccionar las instancias de relación interministerial que tiene el Estado. Es decir, hoy día pareciera ser de que por un lado se encuentran los ministerios técnicos, por otro lado se encuentran los ministerios políticos. Yo no sé si hay suficiente grado de profundidad en estas relaciones interministeriales, porque lo que es claro es que asuntos técnicos tienen o están teniendo consecuencias de carácter geopolítica. Pero lo que sí me parece que es del todo evidente es que Chile no se puede dar el lujo de alienar su relación con China, que representa casi el 40% del total de recepción de exportaciones, ni tampoco realizar acciones que hieran la sensibilidad o la epidermis de Donald Trump, que ya sabemos que responde agresiva y aceleradamente frente a penetraciones, lo que entiende que son problemas a la seguridad nacional de ese país. Entonces, Chile debe adecuarse a un contexto de competencia sino-estadounidense por la hegemonía mundial. No tenemos la capacidad para enfrentar directamente las imposiciones de los Estados Unidos y nos va a requerir de mucha creatividad. Posiblemente un mecanismo inicial a partir del cual uno podría imaginar una estrategia son las estrategias dilatorias, ¿no es cierto? La idea de ganar tiempo, observar cómo cambia el contexto político en los Estados Unidos a la espera de que eventualmente Trump sea reemplazado y el país sea liderado por un líder menos volátil, menos agresivo en su mecanismo de negociación y más proclive tal vez a aceptar las decisiones que toman algunos países. Pero como tú bien dices, es un ejercicio muy complicado, muy difícil, que creo yo que requiere de mucha información. Solamente para terminar, me parece a mí del todo natural de que la persona que se pone como embajador en China debiera tener conocimiento de la manera en cómo se opera en China, tanto a nivel político como económico. China es un país muy especial, el Partido Comunista está desplegado en las distintas dimensiones de la sociedad y creo yo que hay que tener experiencia ahí, y debiera también saber chino, porque es distinto una negociación a través de un interlocutor que una negociación que se puede hacer con el manejo del idioma, y ahí creo yo que el presidente entrante Kast tiene un desafío enorme.
Absolutamente, tiene un desafío enorme, pero ojo con esto también, porque Estados Unidos probablemente ideológicamente sea mucho más afín al José Antonio Kast, ¿no? Que China, evidentemente, que es un partido, el Partido Comunista el que gobierna. Pero comercialmente es mucho más interesante para Chile el mercado asiático. Entonces es como estar metido en un problema, en una camiseta de once varas, como se dice.
Sí, con matices diría yo, Cristina, porque hasta el momento Estados Unidos no había realmente advertido o amenazado, para decirlo abiertamente, la dimensión completa de la relación bilateral entre Chile y los Estados Unidos. Chile y China. Chile y China habían seguido comerciando durante 12 meses sin mayor problema. La pregunta es, ¿dónde se encuentran las llamadas, que es una frase que ha estado ocupada mucho, pero la vamos a ocupar igual, las llamadas líneas rojas, ¿no es cierto? Pareciera ser que hay una asociada a telecomunicaciones, uno debiera anticipar que hay otra asociada, por ejemplo, a cuestiones de orden militar, y hay que observar si hay otras. Por ejemplo, uno también podría especiar de que a nivel aeroespacial Estados Unidos también pondría reparos si es que hay avances en esa dimensión. Pero a nivel tal vez de desarrollo comercial tradicional, que hasta el momento Estados Unidos no había puesto mucho reparo. Entonces, si tenemos claro cuáles son aquellas dimensiones donde hay problema y si es posible aislar esas dimensiones sin alienar a China, manteniendo al mismo tiempo el vigor del comercio internacional, es posible tal vez navegar los 3 años que quedan del gobierno de Donald Trump, esperando, como te decía, un cambio en las circunstancias.
Vamos a quedarnos pendientes de eso, bueno, y también de las decisiones que se vayan tomando en materia de representantes diplomáticos de Chile en países tan claves como Estados Unidos y, por supuesto, también en China. Guido Larson, queremos agradecerte mucho el haber estado con nosotros conversando esta mañana.
No, gracias a ustedes, Cristina, que tengan un buen día.
Muchas gracias. Guido Larson, analista internacional y docente, además de la Escuela de Gobierno de la UDD. Vamos al corte, nos volvemos a juntar dentro de los próximos segundos.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
En Enel creamos un sitio donde podrás encontrar información práctica y necesaria de tu día a día para mejorar la calidad de vida de todos. Un espacio donde podrás encontrar todo en un solo lugar. Gestiona tus trámites online, tips de ahorro de energía. Conoce nuestros canales de contacto. Descubre más en todalaenergia.cl.
Abastible apoya a las pymes porque son el motor de Chile. Y ese motor se mueve gracias a más de 1,000 distribuidores e instaladores PYME presentes en cada barrio, en cada ciudad, en cada hogar. Son ellos quienes hacen posible que Abastible llegue cuando se necesita todos los días. Porque detrás de cada pedido hay una PYME haciendo que Chile funcione. Abastible. Por ti. Por las PYMES. Por Chile.
Agricultura. 92.1 en Santiago. En Puerto Montt, 96.9.
A esta hora, en La Mañana de Agricultura, lo que debes saber.
8:45, a las 3 de la tarde, se lleva a cabo la reunión de traspaso de mando, de coordinación bilateral, entre las ministras Camila Vallejo y su sucesora Mara Cedini. A las 3 de la tarde va a ser esa cita, así que ojo con aquello. Jessica Castañeda hace un rato también lo contaba. A esta hora sigue el desalojo total de la toma Dignidad en la comuna de La Florida, con harta tensión a ratos también ahí por parte de los vecinos, de los habitantes de esa toma, pero eso ya se está realizando. Y hoy se cumple un año, ¿se acuerdan?, del mega apagón de 2025 y que ha significado, bueno, también multas para las empresas distribuidoras. Todo esto ha generado bastante controversia también por lo que sucedió, un apagón que dice el mismo Coordinador Nacional Eléctrico que nunca debió haber ocurrido. Y hoy, además, les contamos que está de aniversario la comuna de Providencia, donde estamos nosotros. Sí, está de aniversario, así que felicidades. Y en el Festival de Viña del Mar, yo te tengo que confesar, ayer no fui capaz de verlo. Vi un poco Jesse y Joey y después ya me dormí. Pero hoy les contamos que va a estar Juanes, el colombiano, y en el humor, Ashka Sumatra. Y en la música, para cerrar, ¿qué personaje? Catalina Cisternas, periodista de Radio Agricultura en Viña del Mar, le vamos a preguntar cómo va sobrellevando el reporteo en la Quinta Vergara, que es duro, duro, por Dios. ¿Cómo estás, Cata?
Bien, súper bien. Hoy día costó un poco más despertarse, pero ¿sí? Me acosté ansiosa porque justamente hay muchas cosas que hablar sobre ayer. Bueno, técnicamente hoy también, pero si no lo viste, yo te voy a decir todo porque hay muchos detalles que pasaron por primera vez esta noche.
Vamos.
Bueno, comenzamos con Jesse Joy. Partiendo porque Jessy, ¿quién es Jessy y quién es Joy? Pregunta.
Jessy es el hermano, sí, que toma la guitarra. Y yo voy la que canta, ¿no? Pareciera, sí, que los nombres están cambiados, pero no.
Pero sabes que una pregunta súper buena, porque aunque sea muy obvia, algunas personas se confunden. Y sí, siempre
mi hija me preguntaba ayer, ¿quién es Jessy y quién es Joey, mamá? Sí.
De hecho, le hicieron esa pregunta a la conferencia y todos se rieron, pero fue una pregunta muy buena, porque uno suele confundirse ahí. Sí. Bueno, Jessy, el hermano, siempre antes de los conciertos, él va al público, antes cuando faltan 2-3 horas para empezar, va un poco camuflado, se pone lentes, se pone gorro y regala entradas. Es una tradición de él que se hace antes de los conciertos.
Ah, mira qué buena.
Ayer no fue la excepción. Subió un video a redes sociales, fue a galería, a la parte más alta de la Quinta Vergara, y se puso al lado de un padre con su hija. Y les dijo, hola, ¿cómo están? Los saludó y ellos no se dieron cuenta. Yo creo que al minuto después les dijo, hola, soy Jessy. ¿A quién vienen a ver? Ellos les dijeron, a Jessy Joy.
Ah, o sea, a mí.
Hola, soy Jessy. Se presentó, los saludó. Después les dijo, si quieren nos sacamos una foto. Y ellos todavía quedaron como...
¿Será o no será?
Perdidos, ¿será o no será? Ya aceptaron la foto. Y ahí la niña, la hija se dio cuenta, empezó a llorar y les dio las entradas para que pudieran estar abajo, en la platea baja.
¡Ay, qué bueno!
Así que no, fue súper emocionante partiendo por ahí. No se perdió esa tradición por parte de Jessy.
Ah, ya. Pero al menos él, claro, tiene esta actitud. Que ojo que también la tiene Joey, porque también bajó al público.
Sí, de hecho ellos hicieron algo que no había hecho ningún artista en ninguna de estas 2 noches del festival. Partieron desde galería.
¿Comenzaron Jessy, su presentación?
Sí, Jessy partió en el escenario y Joy salió desde la galería y por ahí hizo todo el recorrido hasta llegar hasta abajo. Súper lindo, le preguntamos a las personas y se sintieron incluidos. Esa parte más alta, ¿no es cierto? De hecho, ella lo dijo al avanzar la presentación, dijo, quiero llegar desde los que están acá hasta los que están más allá en lo alto, y justamente desde ahí partió. Así que fue lindo por parte de Joy partir por ahí, porque toda esa gente la pude ver de más cerca, ¿no es cierto? Ahí quizá estar un poco más arriba, más alto, solamente la ven en la pantalla, pero ahora partió desde ahí y fue lindo, dijo el público, que fue un muy lindo detalle.
Oye, Cata, tú que hayas estado ahí en la quinta, uh-huh, ¿es cierto que en la galería está muy apretada la gente? De hecho, he escuchado comentarios de personas que dicen deberían enumerar la galería, porque, sí, porque es un espacio, a ver, son gradas donde, uh-huh, uno llega y se instala nomás, pero no, claro, existe un orden, y muchas veces han reclamado que está demasiado llena.
Sí, en Pet Shop Boys pasó, ahí fuimos, se vio la gente muy apretada, y ayer igual, un poco menos que ese día, igual yo creo que había menos gente, pero claro, pasa eso, y hubo esas críticas. De hecho, ayer escuchamos específicamente una mujer que dijo que deberían enumerarla porque el espacio era muy reducido, pero ayer se vio menos.
Ya. Oye, ¿y el humor? ¿Cómo estuvo? Porque al parecer le fue muy distinto que a su compatriota, al artista, sí, de anoche.
Sí, el humor.
¿A qué hora partió?
A eso de las 12.
Ya.
Sí, a eso de las 12. Bueno, primero que todo, ¿qué te pareció a ti? Opiniones personales.
Es que yo
a
no ver. Lo vi. No lo vi. Yo me quedé dormida viendo a Jessy Joey y no fui capaz.
Había mucha expectación por lo que pasó con George Harris, pero le preguntamos a las personas, después del show, ¿qué les pareció? ¿Top número 1 lo dejaron a Esteban Duch? ¿Puedes creerme? Mejor que Rodrigo Villegas y mejor que Stefan Kramer por algunas personas. Ahí quizá algunos dijeron Rodrigo Villegas, pero Esteban Duch la rompió en opinión de las personas. Y de hecho después fue tanto así... que es que sacó a 31 minutos, cantamos canciones de 31 minutos, apareció Rodrigo Salinas.
¿Y integrante cuál era el eje, sí, de la rutina? Efectivamente burlarse de su condición, sí, de migrante, ¿no?
Toda la rutina fue en base a su experiencia como venezolano radicado en Chile, pero desde el humor y burlándose, efectivamente, partió burlándose y así fue a lo largo de toda la rutina. O sea, mencionaba el tren de Aragua, hacía harta referencia a los Uber, a los taxis, y al gobierno de Kast, dijo que va a echar a los venezolanos, todo en base a su experiencia como venezolano, pero desde humor. Entonces, justamente eso es lo que les gusta a los chilenos, lo que quieren ver de un comediante venezolano que no hizo George Harris. Y por ahí salvó la rutina, después sacó a 31 minutos, trajo un invitado, eso tampoco lo habían hecho los humoristas los días anteriores. Y cantaron canciones también, pero de verdad le gustó a la Quinta Vergara, le gustó. De hecho... Fue tanto así que al finalizar y durante su presentación, bueno, conocemos a los chilenos. Le empezaron a escribir al Instagram de George Harris. Se llenó de comentarios. Si tú le revisas el perfil ahora, gente, háganlo. Revisen el perfil de George Harris. Se llenó de comentarios. Y bueno, aprende. Le preguntamos precisamente. Sí, aprende. No era que tú fueras venezolano, es que eras fome, decían las personas. Les preguntamos, obviamente, después de la conferencia de prensa a Esteban Duch, qué le pareció esto, que las personas le escribieran al Instagram. Así que pasemos a escuchar lo que respondió. Tenemos declaraciones.
Mira, la verdad es que es una actitud que entiendo de dónde viene, pero también yo creo que George merece ya que lo dejen un poquito tranquilo. Pero la verdad es que estoy muy feliz por el resultado de esto, pero una mala noche de comedia no define un comediante. Entonces, si él tuvo una mala noche el año pasado, pues no sé si merece que lo acosen con comentarios. Es mi pequeña opinión, no puedo validar esa actitud. Pero igual muchas gracias a toda la gente que le gustó mi rutina y entendieron que el humor no es el país, sino simplemente cómo conectar con el público.
El humor no es el país, es cómo conectar con el público. Lo dijo varias veces y es verdad, lo hizo bien. Se rió de su situación y yo creo que ahí encantó a todos los chilenos. Todos se fueron conformes de su show.
Oye, espero que haya dilucidado además el dilema sobre la marraqueta, lo que es la marraqueta, la mitad de marraqueta, un cuarto de marraqueta y todo aquello. Oye, antes de cerrar, en Mix, las coreanas. Pero, a ver, cuéntame por qué esto ya significa haber cruzado el puente directamente hacia el K-pop.
Sí. Creo que ninguna de las dos noches también se hizo récord, hablando de las dos noches anteriores con respecto a esto. No se vio gente más motivada a las 3 de la mañana.
¿Que las fans de Anik?
Se quedaron hasta el final, sí, se quedaron hasta el final, la galería repleta. O sea, ni la primera ni la segunda noche se quedó tanta gente en galería y en general como la que se quedó la noche de ayer. En ese sentido, y la energía también a esa hora, nosotros veíamos a las 2, 3 de la mañana la gente estaba más apagada, cantaba las canciones pero no con tanto ánimo, ahora todo lo contrario. Sin mentirte, viendo en cuanto a los gritos del público, en cuanto a la motivación del público, yo lo pondría en el mismo nivel que Pet Shop Boys.
Ah, sí, con es que yo te dije ayer que existe una fanaticada del K-pop, sí, importante.
Lo dijiste, pero no lo gritan así. No es que es potente.
Bueno,
¿no?
Las ARMY de BTS son la mejor demostración de aquello.
Sí, no, por supuesto, y así fue, y hasta las 3, hasta que terminó el show, toda la gente se quedó, no se fue gente como ni el lunes, ni el domingo, no, impresionante las personas, la fanaticada que tenía, y por supuesto vino con sorpresa, adivina quién trajo de invitado.
Ay, un artista urbano que tiene además mucha fanática.
Sí, Kid Voodoo. Ellas partieron cantando su canción, y yo dije, ¿qué? Como que me confundió un poco, porque ellas están cantando una canción de Kid Voodoo, y ahí cuando sale en escenario, creo que fue el momento en el que más se gritó durante toda la noche, con el humorista, con Jesse Joy. El momento que más se gritó en la Quinta Vergara fue cuando apareció Kid Voodoo cantando con ellas.
Kid, ponte loquita, no es que te esté diciendo yo a ti, pero ponte loquita se llama la canción.
Sí, ponte loquita. Y no, ahí la fanaticada loca. Así que, no, y también me di cuenta de que hablan muy bien el español.
Es que parece que hay una que habla muy bien. Creo que hay una.
Que la conferencia de nombre porque
no, fíjate, impronunciable, pero ayer en la conferencia de prensa o antes de ayer, no me acuerdo, sorprendió por su perfecto español.
Sí, pero todas, había una que hablaba bien y hablaba rápido y yo decía, ¿cómo lo hacen tan bien? Sí, un momento en la noche en la que todas se presentaron, dijeron su nombre y dijeron frases cortas, así como estoy muy feliz de estar aquí, este escenario es muy importante, pero todas hablaron español y ahí también todos gritando, porque claro, es difícil, imagino, hablar nuestro idioma. Entonces, ahí también sorprendieron cantando.
Ya, oye, nos tenemos que ir, Cata, lamentablemente, pero sí, nos quedamos cortos, siempre nos quedamos cortos, porque están pasando demasiadas cosas, sí, en el festival de Viña. ¿Por qué se ríe, Beto? ¿Se ríen todos los otros lados? Que me retan todo el tiempo que me paso, entonces como tengo que cumplir con mis tiempos, sí, solamente entiende, decirte que claro, nos quedamos cortos porque el Festival de Viña trae consigo muchas cosas, revisar la noche anterior, qué se proyecta para hoy día, pero yo sé que hoy día vas a estar durante toda la jornada aquí compartiendo con los distintos conductores y por supuesto también en las noticias de Radio Agricultura lo que está pasando en el Festival de Viña del Mar, así que agradecerte además el estar con nosotros tan temprano después de haberte acostado tan tarde anoche reporteando la tercera noche, claro, la tercera noche del Festival de Viña del Mar. Un abrazo gigante y muchas gracias.
Chao, chao.
Que te vaya bien. Bueno, ya les dije, tienen corta, así que nos tenemos que despedir, agradecerles por supuesto que hayan estado con nosotros aquí en la Mañana de Agricultura, donde conversamos las noticias. Siga con nosotros porque vienen las noticias y luego directo al grano. Chao, chao.
AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Zafka Parragués. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.